Gálatas capítulo 1, versículo 10. El tema para esta mañana, la asombrosa gracia de Dios, parte 2. Y leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, gracias te damos esta mañana, porque en tu misericordia te ha placido, Padre, que estemos en este lugar, este grupo de tus siervos, Señor, para exaltar, glorificar y honrar tu nombre. Gracias, Dios, porque en tu misericordia te ha placido, Señor, que seamos expuestos a tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda obrar en nosotros lo que tu voluntad dispone, Señor, para conformarnos a Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. Señor, es tu palabra la que tiene poder para cambiarnos. Es tu palabra, Señor, la que tiene toda autoridad sobre nosotros, oh Padre Santo. Es tu palabra, Señor, por medio de la cual nosotros podemos, Señor, poder llegar a ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Oramos, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Cuando pienso en un cristiano, sin duda, no puedo pensar en un hombre de Dios o una mujer de Dios sin pensar en la gracia de Cristo, en cómo Dios o en la gracia de Dios y cómo Él ha aplicado esa gracia a nuestras vidas. No puedo pensar en un cristiano buscando, mis amados hermanos, el favor o buscando o intentando agradar a los hombres por sobre Dios. No puedo pensar en un hombre de Dios, en una mujer de Dios que se llame cristiano, que todo lo hace para ser visto por los hombres y no tanto para exaltar y glorificar a Dios. No cabe en mi mente un cristiano de esa magnitud. La razón del cristianismo, hermanos, es una sola, muy sencilla: agradar a Dios, porque nosotros hemos sido bendecidos con el favor de Dios para nuestras vidas. De manera que esa es la razón nuestra, no hay otra razón. Por eso es que Pablo dice aquí: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, a manera de pregunto. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero mostrarme? ¿A los hombres o a Dios? Y dice: o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, pues aquí ya está dando una respuesta. Si todavía, porque antes, ¿a quién agradaba a él? A los hombres. Y agradaba a los hombres siendo un hombre ejemplar entre los hombres, jactándose de su linaje, jactándose de su conocimiento, jactándose de quién era él. Y los hombres, ¡wow! Y esto es lo que vemos muchas veces ahora, hombres agradando a hombres. Y wow, mira el licenciado, el ingeniero, el arquitecto, el doctor, este, lo otro, el que hace el favor a todos. Así es un hombre agradando a los hombres. Pero Pablo dice: no busco, porque si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si no busca agradar a los hombres, solamente tiene una opción más: busca agradar a Cristo, aun cuando fuese rechazado por los hombres. Y esta es nuestra razón de ser, iglesia. Nosotros tenemos un solo propósito: glorificar y exaltar y agradar por siempre, por los siglos de los siglos, a Dios. Ese es el llamado de la iglesia. En Gálatas, el apóstol nos narra también cómo experimentó en su propia vida la gracia de Dios. Aquí Pablo nos indica cómo lo experimentó. Sin embargo, mis amados hermanos, cada uno de los santos, hoy nosotros podemos también experimentar en nuestra propia vida y decir que hemos vivido, mis amados hermanos, y hemos sentido la gracia de Dios en nuestras vidas. Nosotros, los que hemos sido salvados, los que teníamos un pasado y tenemos un presente, podemos decir: ¡wow! Pero ¿cómo era yo antes? Y ahora, ¿cómo Dios me ha permitido ser? Es la gracia de Dios. De manera que también nosotros podemos decir como Pablo, conozco la gracia de Dios, la conozco porque la he vivido en mi propia carne. Y eso es lo que nos da a nosotros razón para gozarnos y alegrarnos y sentirnos felices, porque servimos y glorificamos a Dios por su gracia afectando a nuestras vidas o por su gracia a nuestro favor. Cuando nosotros nos deleitamos, mis amados hermanos, en la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos ver también a Dios obrar o ver la obra de Dios, cómo ha tenido cuidado de nosotros y nos va trayendo. Yo no sé cuántos de nosotros anduvimos en caminos que ahora nos avergüenza tanto recordarnos. Muchas veces hay personas que quieren saber todo del pasado de las personas, pero no es necesario. Porque hay muchas cosas que a nosotros nos avergüenza. Porque alguien que de repente hacía trampas y robaba, ¿usted cree que se sentiría orgulloso de contar que, o de que todos se enteren de que robaba? No. Pero gloria a Dios que Dios le ha cambiado y ya no roba. Pero alguien que ha robado, ¿qué gozo o qué alegría puede tener en decir, miren, yo era un gran ladrón? Hay gente que se goza en eso. A mí me daría vergüenza. A mí me daría de vergüenza decir, era un gran ladrón. Yo entonces me deleitaría en ver la gracia de Dios que habiendo sido yo un gran ladrón, en el caso de que hubiese sido, Él me ha cambiado y ahora soy un hombre recto para gloria de Dios. Es la diferencia. Entonces, todo cristiano tiene un pasado, quizás. Siempre que digo una situación o un ejemplo, los ejemplos abundarían. Personas quizás no hayan sido ladrones, pero quizás hayan tenido otro pecado en el cual se avergonzarían. Y podría mencionar infinidad de pecados, infinidad, porque no hay ni un solo pecado que produzca orgullo a nuestra carne. ¿O hay algún pecado que nos haga sentir orgullosos? Decir nosotros, mira, wow, yo me he deleitado en tantos pecados y mira, me siento feliz por eso. No, los pecados finalmente siempre nos llevan a la destrucción y eventualmente no generan ningún orgullo para el hombre. De manera, mis amados hermanos, que cuando nosotros vemos en nuestras propias vidas, yo simplemente recuerdo algo y lo mencionaré. A mí me avergonzaba tener una Biblia de jovencito. Y yo encontré que en la librería vendían una Biblia pequeñita, así, pequeñita, que me cabía en el bolsillo aquí de la camisa o en el del pantalón. En el del pantalón era mejor porque se miraba como cuando ahora usted se mete una cartera aquí enfrente o algo así. Entonces yo me iba a la iglesia y andaba mi Biblia. Pero al salir de la iglesia, cuando me encontraba con mis amigos, yo la Biblia aquí. ¿De dónde venís? Ay, de a dar la vuelta. ¿Por qué? Me avergonzaba de Cristo. ¿Por qué? Porque quería el favor ¿de quién? De los hombres. Entonces, cuando ahora veo y me veo aquí enfrente y nunca dejo mi Biblia y ando otra más grande en el carro y tengo otras en la casa para leer y donde sea que estoy, tengo una Biblia y ya no pequeña. Esa es la más pequeña que tengo. Y ya no me avergüenzo. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué hermosa la gracia de Dios para conmigo! Porque antes yo me avergonzaba y ahora para mí es un deleite que la gente me vea y la gente entonces pueda yo decirle, soy siervo del Señor, mi Salvador, como Pablo. Antes me avergonzaba y antes Pablo perseguía a la iglesia, pero después vino a ser perseguido y ahora para mí es un deleite predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio para mí es un placer, mis amados hermanos. Y yo no sé si a usted antes se avergonzó algún tiempo y algunos quizá todavía les dé pena, pero si a ti te da pena, te digo, no te avergüences, clama al Señor que Él ponga deleite y que si hay algo de lo que tengas que sentirte realmente orgulloso, si hay algo en lo que tengas que gloriarte, gloríate, siéntete orgulloso de Cristo en tu vida. Pablo dice, si hay algo en lo que yo me tengo que sentir orgulloso, en la cruz de Cristo Jesús, de ser cristiano, si hay algo en lo que tengo que sentirme orgulloso, ¿por qué? Porque todo lo demás es pasajero, solamente Cristo y su obra en mi vida es eterna y perduradera. De manera que nosotros, mis amados hermanos, qué precioso para nosotros deleitarnos en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y no es nuevo escuchar, mis amados hermanos, ¿cuántos hemos escuchado que la salvación es por gracia alguna vez? Esa es una frase muy conocida. La pregunta es, ¿cómo funciona la gracia en un hijo de Dios antes de que nosotros seamos convertidos? ¿Cómo funciona esta gracia? Pablo, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 y 16, nos habla de cómo funciona esta gracia en el hombre. ¿Tiene el capítulo 1, versículo 15? Versículo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién agradó? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿A quién agradó, mis amados hermanos? A Dios. ¿Y quién lo apartó desde el vientre de su madre? Dios. Nosotros los cristianos hemos sido amados y apartados por Dios, aun cuando nosotros no teníamos conciencia. Esto habla de la soberanía de Dios, esto habla de la eternidad de Dios, y esto habla hermosamente de la gracia de Dios efectiva para nosotros desde siempre. Vemos aquí entonces la soberanía de Dios obrando en Pablo mucho antes, aún de que él se convirtiera. Vemos cómo Dios lo había apartado, dice él, desde antes de su nacimiento. Y aún, mis amados hermanos, cuando Pablo se resistió a Dios, aún cuando Pablo persiguió la iglesia, aún cuando Pablo aprobaba la muerte de cristianos, aún cuando Pablo pedía cartas, aún cuando él arremetió contra la iglesia, de manera que sea un hombre que se revela contra Dios y manifiesta delante de la gente su odio, si lo queremos decir de esa manera, por Dios y por la iglesia, era Pablo. Pero en todo eso Dios estaba gobernando sobre Pablo, y todo lo estaba usando Dios para llevarlo hacia él. Entonces Pablo va y aprobando la muerte de Esteban, porque Esteban había predicado al Señor y pusieron las ropas cerca de sus pies. Y entonces Pablo está ahí, y más adelante Pablo va y pide cartas para ir a Damasco, pero camino a Damasco está el Señor, que aun cuando nadie lo mira, él está camino a Damasco, y Pablo viene persiguiendo a la iglesia, supuestamente persiguiendo a los santos. Pero él no sabe que el que lo lleva hacia ese lugar es Dios, porque en ese lugar, camino a Damasco, se ha de encontrar con el que iba a cambiar su vida. Muchas veces nosotros vamos por caminos y muchas veces nosotros atravesamos por veredas o por cosas que no entendemos. Y usted no sabe por qué pasó algo en su vida. Pero Dios sí sabe por qué lo ha pasado esas cosas en su vida, porque Él de alguna manera usará eso que pasó para que usted después diga, ¡wow! Era Dios obrando, y usted pueda ver la gracia de Dios en eso que pasó, que al principio usted no entendía. Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia con el propósito de meterlos preso, pero en el camino se encuentra con Dios. Pablo en el momento no entendió todo, fue hasta después que entendió por qué Dios había permitido que él tuviera toda una vida así. Y él era muy ferviente en perseguir a los cristianos, pero fue más ferviente aún en la predicación del Evangelio. 3 viajes en los cuales predicó, en los cuales sufrió, en los cuales exaltó la gloria de Dios y en los cuales proclamó a Cristo. ¿Por qué? Porque amó a aquel que antes a él aborrecía. Y lo amó porque entendió que ese mismo Cristo al cual él aborrecía, ese Cristo le había amado a él. Y esto es lo hermoso de la salvación, de la gracia. que Cristo nos amó a nosotros, aun cuando nosotros aborrecíamos, le odiábamos, no lo queríamos en nuestra vida. ¿O usted cree que yo lo amaba cuando me avergonzaba de él? Pregunto, hay muchachos, en este tiempo ya no mucho. Pues muchachos, muchas veces tienen el deseo de tener, de experimentar el noviazgo. Y algunos comienzan a experimentar con diferentes niñas, algunas niñas también con diferentes niños jóvenes que están aquí. No hay tal cosa en la Biblia. Mire, lo que existe, y padres también, en la Biblia es futuros esposos. Cuando encontramos nosotros en la Biblia, por ejemplo, José y María, ¿qué iban a hacer? Ellos estaban desposados porque se iban a casar. Pero ahora los niños dicen, tengo novia, pero el papá y la mamá no saben. No es así. El orden bíblico es que los papás tienen que saber y estar de acuerdo. ¿Están oyendo? Porque si el papá y la mamá no están de acuerdo, estás yendo en contra de cómo Dios estableció las cosas. Y también hay edad para ciertas cosas. Y quien pone la edad es el padre y la madre. Así es que si tu padre y su madre le dicen, usted no puede tener novio, aunque no le guste, usted no está listo para casarse, aun cuando no le guste. Ahora, si ya tiene 50 años y su papá le está diciendo que no está listo, no, algo está mal. Ahí hay otra cosa. Pero hermanos, los que tienen la autoridad por sobre los hijos, no es que yo soy autónomo, porque es lo que el mundo nos ofrece ahora. El mundo nos dice, tú jovencito, puedes decidir. Tú padre, no le digas al niño si es niño o niña. Él tiene que decidir, ¿y es varón o es niña? Pero el mundo está tan cabeza arriba, o cabeza abajo, mejor dicho, que dice cosas incoherentes. Y a lo coherente le llama locura. Así está el mundo. De manera que aun cuando a los hijos no les agrade la disciplina en casa y las permisiones en casa, las tiene el padre y la madre, aun cuando no te guste. Y si no estás de acuerdo y te rebelas, tú no estás ofendiendo a tu padre y a tu madre, estás ofendiendo a Dios, porque el mandamiento para los hijos es obedeced a vuestros padres. Punto. Y si no lo obedeces, tu problema no es con tus padres, es con Dios. Y si eres cristiano, un joven que es cristiano debe obedecer a sus padres. Punto. No hay más. Y si no obedeces, tendríamos que revisar tu cristianismo, joven. Y aun cuando no guste a los jóvenes, pero es lo que es. Entonces, pero en el cristianismo, mis amados hermanos y jóvenes, no hay tal cosa como noviazgo. Hay futuros esposos. Y si ese jovencito que te está hablando o esa jovencita no quiere venir con tus padres y hablar, es por una razón. No tiene nada en serio contigo. Te quiere usar nada más. Eso es todo. Pero un hombre. Porque los jovencitos no saben de noviazgo. Los jovencitos tienen que ser hombres primero para saber las responsabilidades que implica un hogar. Y bueno, esto no estaba en el bosquejo, pero es importantísimo tener claridad de esto. Así es que quien deben obedecer en casa es al padre y a la madre, los jóvenes, y si no lo hacen, están en un problema grave. Y tengan cuidado si esa persona que les habla al oído les dice cosas y no quiere venir a hablar con sus padres, es simplemente quiere jugar con ustedes. Y recuerden una cosa, jóvenes, los años de juventud duran poquito. Cuando menos acuerde, usted se va a ver al espejo y dirá, wow, pero y todo lo que yo admiraba ya pasó. Y si no obedeciste a tus padres, te lamentarás. Pero si obedeciste a tus padres y te casaste y glorificaste a Dios y ahora eres responsable de una familia joven, y tú jovencita, mañana en el futuro serás esposa y podrás glorificar a Dios. Y hay una cosa, joven, quizás todavía no llegues a entender todas estas cosas de las que estoy hablando, aun cuando lo digo. Muchas cosas se terminan de entender hasta que vienes a ser padre. Hasta entonces. Y allá vas y hablas a tus padres y les llamas y les dices, papá, perdóname. No entendía que tú me amabas. Y porque me amabas, me estabas guardando. Ahora, imagínese el amor de un padre responsable, porque hay de padres a padres. Hay padres que no les importan los hijos y los dejan. Hay madres que hay jovencitas que quedan embarazadas y abortar es lo más fácil. No, no es eso. Pero el mundo ha dicho que eso está bien, pero no está bien. No está bien. Hermanos, ahora un padre conforme al corazón de Dios ama, una madre conforme al corazón de Dios ama tanto que protege a sus hijos. Ahora se imagina usted cómo nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, nos ha guardado siempre. Y aquí Pablo se siente dichoso porque dice que el Dios al cual él sirve, la gracia de este Dios a quien él ha servido, mis amados, se ha manifestado desde el principio y todo lo que él ha vivido ha sido porque Dios le ha permitido y al final Dios usa todo eso para un solo propósito, para la gloria de Dios y para que Pablo predicase el evangelio entre los gentiles. Y ahora nosotros que somos gentiles hasta aquí, ha llegado la obra que Dios hizo en Pablo. Pablo fue el que predicó a los gentiles y de ahí venimos nosotros. El evangelio nos ha llegado por todo eso. Qué hermoso es. Todo el conocimiento que Pablo, mis hermanos, tuvo, todo el celo que Pablo sintió, los estudios que Pablo desarrolló, los esfuerzos en oponerse a Dios y a la iglesia, todo Dios lo usó para quebrantarlo y prepararlo y hacer de él un siervo de Dios, un instrumento de Dios para la edificación de la iglesia. Muy probablemente, quizás entre nosotros hay alguien que no entienda lo que Dios está haciendo en su vida. Pero no sabemos cuándo, en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro, Dios ha de levantarlo. O sea, yo vuelvo a ver atrás y digo, allá cuando era joven y me avergonzaba con mi Biblia pequeña o el Nuevo Testamento porque era más delgado todavía, pero me iba mal cuando leía el pastor una porción del Antiguo Testamento y yo buscando en el Nuevo Testamento y como ni siquiera conocía la Biblia, pues fracasaba. Y ahora, Dios, cómo ha llevado todo en su tiempo. Miren, y Dios no es como nosotros, como los padres en la tierra, ¿no? Que nosotros los padres en la tierra, bueno, yo tengo una niña chiquitita. Y yo ya la quisiera ver caminando, pero apenas tiene 6 meses. ¿Por qué? Uno es desesperado. Uno, el papá le da el consejo al hijo y quiere que el hijo lo obedezca así, en el momento. No, te espérese. Tiene que esperar tiempo para ver cómo su hijo va obedeciendo, va caminando. Posiblemente las primeras veces le cueste al hijo. Posiblemente las primeras veces se le olvide. Mire, hay un pastor que puso este ejemplo. Él tiene un niño pequeño y de repente él está leyendo, el papá está leyendo la Biblia. Y en una casa, ellos vivían primero en la ciudad y se movieron al campo. Yo no sé los que son de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, el hermano que es de Guatemala, usted tiene grandes patios allá, ¿verdad? Y los niños pueden correr y correr. Imagínese un niño de la capital, digo de la capital porque en la capital no tienen espacio, o un niño de por aquí que mire el espacio que tienen, y ahora que tenemos iglesia aquí, pues ya menos espacio le queda a los niños del hermano. Hermanos, este espacio es pequeño, pero allá algunas personas tienen terrenos grandísimos y los niños entonces en el campo, cuando están jugando y ven el espacio que tienen para jugar, se emocionan y corren y que hacen esto y lo otro y se les olvida todo. Y cuando entran a la casa a tomar agua, entran, abren la puerta y ¡pah! Cierran bien fuerte y entran corriendo, porque ellos están felices. Pero este hermano dice que él tenía una regla. Dentro de casa, la puerta tenía que cerrarse como se tiene que cerrar. Suave, suave, para que la puerta no se golpee y eventualmente no se destruya. Y dentro de casa, los niños deben caminar, no correr. Entonces, pero el niño andaba feliz corriendo y entra a la casa y ¡pa! Suena la puerta fuerte, la cerró. Y si sigue corriendo y le dice el papá al hijo, ven hijo, ¿qué pasó papá? ¿Se te olvidó la instrucción que te di? Ah, papá, es que estoy bien feliz, mira que todo aquí está bonito. Ok, está bien, a la próxima lo haces bien. Y el niño se va otra vez a correr a jugar, y bien feliz y contento, y viene, ¡fa! Y otra vez la puerta la cierra fuerte y entra corriendo, y el papá le dice, ¿qué pasó? ¡Y, papá, es que estoy bien feliz! Ok, o hay una cosa que, ¿cómo aprende el soldado? Le dice, ¿cómo aprende el soldado? Con disciplina. ¿Y cómo es la disciplina? Pues haciendo. Entonces ahora vas a entrar y salir 10 veces y quiero que la puerta no suene y tú caminas. Entonces el niño lo hace una vez, dos veces, como a, la cinco, a las 6 veces. El niño, papá, ya aprendí. No, dije 10 veces. ¿Qué tal si el padre cede y no continúa la disciplina? El niño ya dice, gané. Pero tiene que ser la disciplina completa. A la siguiente vez el niño sigue otra vez y se le olvidó la disciplina y vuelve a entrar. ¡Pah! Y una vez entró, ¡ay! Papá, lo siento. Ok, soldado, aprender 50 veces ahora. ¿Pero qué está haciendo? Su hijo está aprendiendo. Y después, ya cuando su hijo venía corriendo y se acordó de las 50 veces, ok, abre la puerta, entra, cierra la puerta y caminando. Pero ¿qué tal si no hay disciplina? Entra y entra y entra y después, cuando quiere disciplinarlo el padre, es tarde. Y después lo que tiene que hacer el padre no es disciplinar al hijo, cambiar las puertas que tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque no lo disciplinó cuando era tiempo. Así es que, mis amados hermanos, muchas veces nos... ¿Por qué dice todo esto, pastor? Porque el Señor también nos muestra su amor trayéndonos, disciplinándonos a nosotros. Y a Pablo se lo encontró camino a Damasco y ahí aplicó la primera disciplina. Todo el conocimiento y todo lo que Pablo había vivido, entonces lo usó Dios para la edificación de la iglesia, pero él lo instruyó. Y mire lo que sucede en el versículo 23, dice que, acerca de Pablo, que la iglesia solamente oía decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Este ha sido, mis amados hermanos, algunas veces personas no están de acuerdo, pero este ha sido el modelo de obrar de Dios. Dios muchas veces tiene que quebrantar a las personas para después usarles. Lo vemos, ¿cuántos recuerdan la historia de José? Un hombre, José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron a Egipto sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto, y llegó a Egipto, atravesó muchas dificultades, muchas cosas difíciles, pero fue Dios usándolo para llevándolo para un momento especial, cuando hubo hambre en la tierra, a donde fueron los judíos, a Egipto. ¿Y quién estaba al segundo al mando en Egipto? José. Pero mire, alguien podría decir, ¡ay, todas estas cosas que me están pasando! ¡Qué barbaridad! Cuando usted no entienda las cosas, no reniegue tanto y solamente ríndase a Dios. Usted mire, José había sufrido mucho, pero él siempre estaba fiel al Dios de su padre. Nosotros muchas veces no entendemos las cosas y lo que hacemos es renegar de las cosas. No, hermanos, si no entendemos, demos gracias a Dios y solamente oremos para que nos permita en su tiempo entender por qué las cosas están pasando como están pasando. José entendió esto muy bien. En Génesis 50, versículo 19 y 20 dice, cuando los hermanos de José llegaron y les dijo, y les respondió José, los hermanos tenían miedo, José ahora era un poderoso, ellos pensaban que él podía vengarse, pero él les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hacemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que eso es lo que sucede. Nosotros, mis amados hermanos, nuestra vista es tan corta que yo ni siquiera alcanzo a ver el estacionamiento. No lo alcanzo a ver. Así es de corta nuestra vista. Yo no sé qué está pasando al otro lado de la puerta, al otro lado de la pared. No sé qué está pasando con los niños. Yo tengo idea que están aprendiendo de su clase, pero no sé, porque hasta ahí llega mi conocimiento, hasta donde alcanzo a ver. Sin embargo, Dios, la mirada, la vista de Dios es tan amplia que Él sabe lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo allá y lo que está sucediendo en todo lugar y en todo tiempo. De manera que José entendió todo esto. Así también entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de entender que muchas veces cuando las cosas pasan, tienen un propósito y no debemos de renegar. Mire, incluso los apóstoles comprendieron todo lo que los hombres hicieron cuando crucificaron a Cristo, y ellos lo entendieron de esta manera. Mire, Pedro es testificando de esto en Hechos capítulo 2, versículo 23, hablando de la crucifixión de Cristo, dice: a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. ¿De qué está hablando Pedro? De cuando entregaron a Cristo. Pero si hay algo que es hermoso aquí, dice, entregando por el determinado qué, y por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién. O sea que para Dios no era nuevo o no era noticia que Cristo iba a ser entregado. Mire, hermanos, para Dios no es noticia que nosotros estemos aquí hoy. Él sabía que íbamos a estar aquí. Amén. Él tiene todo. Más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, también hablando en la misma dirección, el apóstol dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, el camino a la cruz, la decisión de matar a Cristo, los juicios de Jesús en la madrugada en la casa de Caifás, los juicios de Jesús delante de Pilato, los juicios de Jesús delante de Herodes, nada de eso era nuevo. Todo estaba sucediendo bajo el determinado consejo de Dios, y como Dios había determinado que sucediera, todo al final está conforme a la voluntad de Dios, de manera que nosotros no tenemos por qué, mis amados, extrañarnos de nada. No tenemos por qué extrañarnos de las cosas. Muchas veces no las vamos a entender. ¿Cómo entender que el Salvador del mundo viene a esta tierra, pero en vez de ser un hombre como esperaban los judíos, a caballo, está crucificado en un madero, muerto como un maldito? La escritura dice: maldito todo aquel que muere en un madero, que es colgado en un madero. Y allá estaba él colgado. Pero los hombres decían: maldito. Pero Dios decía: ese que está ahí colgado ha llevado en él tus pecados, y por él ahora todos tienen oportunidad para salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios está obrando. El Evangelio, hermanos, nos provee a nosotros la oportunidad entonces de que podamos revisar nuestro pasado como Pablo lo hizo y contemplar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, trayéndonos a Él, preparándonos y formándonos en nuestro pecado incluso y nuestros fracasos para hacernos sus instrumentos. Entonces, Él es el que ha estado obrando. Muchas veces compartiendo con hermanos, nos gozamos cuando podemos hablar y recordar. Hermano, cuando yo les cuento que me avergonzaba, y cada uno aquí tiene un pasado, y decir: es verdad, yo también hice estas cosas. Y luego ver ahora cómo nuestro anhelo es hacer las cosas rectamente para glorificar a Dios, sin duda que es un gozo. cuando nosotros podemos ver que antes quizás mentíamos, que antes, bueno, mucha gente, por ejemplo, en los trabajos, hay personas que, por ejemplo, ahí voy a poner uno de allá de Bakersfield, mucha gente va al campo a trabajar y pues les dicen, bueno, lleve si quiere un poquito de uvas para su casa, para que consuma, o tomatitos para su cocina. Pero la gente lo que hace es traer hasta 10 baldes de tomates, dicen algunos, pero no les han regalado 10 baldes de tomates, le dijeron para su uso. Pero la gente, ¿qué hace? Se pasa. Y incluso muchos cristianos, pero eso no es testificar del Evangelio. ¿Por qué? Porque aun cuando usted trabaje ahí y aun cuando hayan tomates para llevar, le han dicho que lleve para usted, no para regalar o incluso vender a algunos. No. Muchas gentes entonces, como cristianos, no podemos aprovecharnos de las oportunidades que tenemos en nuestro trabajo. Alguien incluso, pastor, pero es que mire, en el trabajo puedo sacar unas cosas y pues nadie se va a dar cuenta, al cabo que ahí hay muchas cosas y las voy a traer para la iglesia. No, hermano. Si necesitamos algunas cosas en la iglesia, ahora si a usted le dan un precio especial, gloria a Dios, usémoslo para que salga más económico. Pero no sacarlos sin pagar cosas, porque muchas veces es lo que hacemos. Muchos cristianos en los trabajos se traen herramientas, porque pues ahí hay muchos. Otros se traen algún material, pues ahí hay mucho. No es suyo, no es suyo. Ahora también muchos lo hacían y cuando vienen a Cristo entienden que ya no lo deben hacer. Y entonces, ¿por qué? Porque usted ahora tiene que testificar ¿de quién? De Cristo. Pero ahora para nosotros es un deleite testificar. Eso es hermoso entonces. Algunos pueden identificar entonces fácilmente, mis amados hermanos, otros deben esforzarse un poco más como Dios ha obrado en sus vidas. Algunos pues fácilmente dicen, por ejemplo, un alcohólico que antes tomaba y ahora ya no toma, dice, wow, yo vi la mano de Dios en mi vida porque yo aborrecí de una vez el licor. Una hermana me decía el otro día, pastor, yo veo la gracia de Dios, yo la vi así rapidísimo porque de mi boca salían de 10 palabras, 8 palabras que a usted se avergonzaría. Pero mire, a mí cuando vine a Cristo, el Señor obró así rapidísimo porque no fue un problema para mí. Porque dice que rápido ella dejó de usar palabras así. ¡Qué hermoso! La gracia de Dios. Y en cada área de su vida, otros quizás tengan que esforzarse un poco más para poder identificar cómo Dios ha obrado en nuestras maneras. Sin embargo, no hay un cristiano, mis amados hermanos, no hay un solo cristiano en quien Dios no haya obrado por medio de su gracia. Dios nos dio su gracia entonces, no porque la mereciéramos, sino porque le agradó y se deleitó en hacerlo. Nosotros no somos cristianos porque merecemos ser cristianos. Somos cristianos porque a Dios le ha placido hacernos cristianos. Israel no fue el pueblo de Dios porque tuviesen algo que hubiese impactado a Dios y Dios hubiera dicho, wow, a este pueblo voy a tomar. Es más, cuando Dios les dice por qué ellos son el pueblo que Él apartó, mire lo que encontramos. Vámonos un poquito a Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículo 7. 7:7. En Deuteronomio 7 el Señor les dice por qué los apartó. Y mire que encontramos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, cuando lo aplicamos a la iglesia, nosotros fuimos amados cuando no le amábamos. De la misma manera, no había nada bueno en nosotros. Así como en Israel no había nada bueno, tampoco en el pueblo de Dios había nada que impactase a Dios. Pero Él tuvo misericordia con nosotros y nos amó. Dios nos ama no porque seamos útiles, nos ama sencillamente porque a Él le place. En este amor entonces nosotros siempre podemos estar seguros, porque mis amados hermanos, este amor no lo ganamos, porque si lo hubiésemos ganado, teníamos que haber tenido algo para merecerlo, pero no teníamos nada. Entonces esta es la gracia, porque no teníamos nada digno para merecer ese amor. Cuando Él nos lo da, nos ama sin interés alguno. Y ese amor no se puede perder. ¿Por qué? Porque como no lo merecíamos cuando lo tuvimos, aún no importa lo que hagamos para quitárnoslo, ya no lo merecíamos. Así es que no hay nada. Mire, cuando nos lo dio, ya ofendíamos a Dios con nuestras vidas. Entonces, no hay ofensa más grande que la que ya hacíamos cuando nos amó. De manera que mis ofensas no me pueden hacer perder mi amor, o no me pueden hacer perder su amor hacia mí, porque Él me amó cuando yo apestaba delante de Él, cuando era malvado delante de Él. Imagínese, Pablo, cuando fue amado por Dios, ¿qué está haciendo? Persiguiendo a la iglesia con el deseo de destruirla. Y así lo amó Dios. O sea que si Pablo se vuelve otra vez a perseguir la iglesia, el amor de Dios no se pierde, porque Dios lo sigue amando en esa condición. Ahora, la misericordia y la gracia de Dios es tan hermosa porque no se limita únicamente a amarnos cuando éramos aborrecedores de Dios, sino que el trabajo de la gracia se va perfeccionando, que nos lleva a nos sigue trabajando en nosotros, y no solamente nos ama cuando aborrecíamos, sino que obra en nosotros para que lo que sentíamos, ese sentimiento de aborrecimiento hacia Dios que sentíamos, cambie en nosotros y venga a ser un sentimiento de amor hacia Dios. Y ahora entonces ya no vamos nosotros a ir en pos de aborrecer a Dios, sino que nuestro sentimiento cambia por medio de la gracia de Dios, de un aborrecimiento a Dios a un amor a Dios. Ahora nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero ese amor que surge en nosotros es consecuencia de su gracia en mi vida. Ahora, la gracia funciona primero en alguien cuando no se ha convertido, obrando el milagro de la conversión. Y continúa la gracia funcionando en un convertido, perfeccionando el amor de Dios en nosotros, para que nosotros le amemos a Él. Entonces esto es lo precioso. Entonces ya un convertido no regresará a aborrecer a Dios, perseverará en el amor de Dios. Esa es la obra de la gracia en nuestras vidas también. Es hermoso entender, mis amados hermanos, que la gracia de Dios que salvó a los pecadores como Pablo y como nosotros, también se encarga de hacer de los redimidos o de nosotros, mis amados hermanos, hombres que podemos amar a Dios. Fuimos amados aún estando en nuestro, siendo nosotros malvados, orgullosos, siendo nosotros irreverentes delante de Dios, pero su gracia es tan hermosa que nos hace a nosotros buenos, piadosos, nobles delante de Dios. Mire en Gálatas capítulo 1, 16. Cuando Dios nos llama, también, mis hermanos, hay algo hermoso aquí. Cuando somos llamados, su gracia también tiene una encomienda para con nosotros. Pablo, mis amados hermanos, era un hombre que perseguía a la iglesia. Sin embargo, cuando vino y fue amado por Dios, él dejó de perseguir la iglesia, pero no solo eso, la gracia continuó obrando en Pablo, Y Pablo vino a ser después un predicador de la palabra de Dios, un hombre de Dios. Mire, Gálatas dice lo que Pablo vino a ser después o para lo cual fue llamado a revelar a su Hijo en él para que le predicase entre los gentiles. O sea que la gracia de Dios no se limita únicamente a salvar. La gracia de Dios es la que nos llama a servir, es la que nos llama a predicar, es la que nos llama a perseverar. Nada de lo que hacemos, mis amados hermanos, incluso congregarnos, está adentro de la gracia de Dios. Esto quizás no sea fácil de comprender cuando nosotros entendemos o leemos revelar a su Hijo en mí. A algunas personas quizás les cueste comprender qué quiere decir que Dios reveló a Jesús en Pablo. Lo vamos a entender desde esta perspectiva. La mejor manera de entenderlo es combinando dos expresiones o dos experiencias en una sola. Por un lado, mis amados hermanos, que Dios reveló a Jesús a Pablo en camino a Damasco. Dios lo reveló, recuerdan, Pablo va caminando hacia Damasco, es tirado en tierra, y en tierra entonces Jesús dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién se le revela? Jesús a Pablo. Entonces, en esta medida, Dios reveló aquí a Pablo, a Cristo, camino a Damasco. Y también, cuando Pablo, en el segundo lugar, Pablo, después de conocer a Jesús, Pablo entiende el llamado que él tenía para predicar el mensaje. Entonces, cuando dice aquí, en el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, Pablo está diciendo que fue llamado a revelar que la gracia de Dios le ha a él dado la oportunidad de conocer a Cristo para revelar a Cristo, para predicar a Cristo, para proclamar a Cristo. Y alguien podrá decir, pastores, qué bien, pero eso es algo que tienen que hacer los pastores. No solamente los pastores, todos. Todos estamos llamados a predicar de Cristo. Todos estamos llamados a testificar de la fe. Todos estamos llamados a pregonar el Evangelio. Con nuestras palabras, con nuestra vida, con todo nuestro ser. Pablo conoce a Jesús aquí entonces personalmente y comienza a predicar de este Jesús a quien conoce. Entonces aquí podemos entender, mis amados, que Cristo se reveló a Pablo para poder revelar, mis amados hermanos, el Evangelio, para poder revelar la esperanza, para que Pablo fuese el pregonero a los gentiles. Cristo se reveló, la gracia de Dios abundó para Pablo, y abundando para Pablo, abunda para toda la gente, abunda para todo el mundo. Vemos entonces que el Evangelio aquí, según lo presenta Pablo, no es religión. La fe del cristiano, mis amados hermanos, va más allá del conocimiento. El cristianismo no es simplemente conocer cosas, no es simplemente conocer una teoría. El cristianismo tiene una relación personal con Dios, o el cristiano más bien tiene una relación personal con Dios. Un verdadero cristiano entiende que el propósito de la relación, mis amados hermanos, no es únicamente para la comodidad del cristiano, ni para el gozo exclusivo del cristiano. El cristiano entiende, mis amados hermanos, que la relación con Dios tiene la responsabilidad de revelar y predicar a Cristo a otras personas. Nosotros no oramos únicamente para yo crecer, no leemos la Biblia para yo crecer, no ayunamos, no vigilamos, no hacemos todas las cosas para verme mejor. Lo hacemos por amor a la iglesia. Cuando entonces nos apartamos para escudriñar, orar o tener una comunión con Dios, lo hacemos porque amamos la iglesia de Cristo. Y así debemos hacerlo todo. Todos. El cristianismo entonces entiende que su relación con Dios tiene esta responsabilidad. Mire Pablo, en Gálatas capítulo 10, versículo 17, ahí del capítulo 1. Cuando Pablo vino a los pies de Cristo, dice Pablo en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni fui, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando leemos este versículo, mis amados hermanos, vemos cómo Pablo se apartó, se fue a Damasco, se fue de Damasco por un tiempo, se fue a Arabia. Lo que vemos aquí, mis amados hermanos, nos deja ver a nosotros que él sale, se va a reflexionar y meditar. Es posible que él haya ido a reflexionar y meditar en la palabra de Dios y después regresó. Vemos que él se va de Damasco, pero cuando pensamos en esto, porque él no subió a Jerusalén, sino que fue a Arabia por 3 años. Y estando en Arabia, después regresa y fue a Jerusalén. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que Pablo fue de una vez allá? ¿Y cuándo fue que Pablo inició su ministerio? ¿Hasta que regresó de Arabia o antes de irse a Arabia? ¿Cuándo Pablo inició a predicar? ¿Antes de irse a Arabia o cuando regresa de Arabia? Algunas personas dicen cuando regresó, pero si decimos cuando regresó, la respuesta es incoherente con Hechos 9:19. En Hechos 9:19 dice que justamente después que él fue repuesto, recuerdan que fue dejado ciego y después Ananías vino y oró. Y justamente después que Ananías oró, versículo 19 de Hechos 9 dice, y habiendo tomado alimento, él no había comido, recuerdan, 3 días. Entonces estaba débil. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ese era Pablo. Y nomás él se levantó, comenzó a hacer ¿qué cosa? A predicar. Pero no subió a Damasco. ¿Dónde inició el ministerio de Pablo? No subió a Jerusalén. El ministerio de Pablo inicia en Damasco. Nomás se recobró, comió enseguida, ¿qué dice? Predicaba. Y mire que no estuvo muchos días ahí. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este. Así es que Pablo inicia a predicar de inmediato y solamente estuvo con algunos discípulos en Jerusalén, en Damasco, que estaban en Damasco. Ahí en Damasco inicia su ministerio, pero estuvo por algunos días y después de ese tiempo se fue a Arabia. Y de Arabia regresa y sí, ahora sí va a Jerusalén. Entonces, ¿quién instruye a Pablo en el ministerio? Dios. Y algunos discípulos y los discípulos que estaban en Damasco. Cristo instruyó a Pablo en el ministerio y los discípulos que estaban en Damasco. No, él no fue a Pedro, él no fue a Juan, no fue a los otros, a los apóstoles, sino solamente con algunos discípulos que estaban ahí. ¿Cuáles? Bueno, Ananías era uno de ellos. Lo que Pablo afirma entonces es que fue a Arabia y después viene a Jerusalén. Pero antes él había iniciado su ministerio, ¿en dónde? Ahora, así como Pablo hizo, mis amados hermanos, cuando nosotros iniciamos, cuando un hombre de Dios es llamado, normalmente tiene que apartar tiempo para orar. Es normal, es vital que un hombre de Dios que ha sido llamado para cualquier ministerio se aparte con Dios y consulte a Dios. Pablo lo hizo. Estuvo separado de la iglesia por un tiempo en Arabia y después regresó. Muchas veces nosotros debemos hacer lo mismo. Pero el hecho de ir y venir no nos hace más o menos que nadie. Seguimos siendo siervos de Cristo. Y así como Pablo lo hizo, nosotros los cristianos debemos también tener tiempo con Dios. Pablo se fue a Arabia para tener tiempo con Dios. Nosotros, mis amados hermanos, debemos tener un lugar siempre en donde consultar a Dios, en donde venir y clamar a Dios. ¿Cuántos tenemos un lugar de oración? Es sano que el cristiano tenga un lugar en dónde ir a orar, en su casa puede apartar un lugar para tener comunión con Dios. Es fundamental para nuestra vida cristiana la comunión con Dios. Pablo nos da testimonio de esto, apartándose por un tiempo, dejando de predicar, inicia contento, emocionado a predicar, pero después entiende que debe apartarse y después regresa. Así nosotros debemos de tener siempre también un lugar en donde estar con el Señor. Esto es, mis amados hermanos, ¿es bueno apartarnos a orar? Claro que sí. ¿Es bueno que tengamos tiempos de oración? Claro que sí. Pero también es bueno tener tiempo de comunión con la iglesia. Es bueno que tengamos comunión los unos con los otros. Es importantísimo, mis amados hermanos. La vida del cristiano tiene muchas áreas. Tenemos comunión, debemos de tener comunión con Dios, comunión con los hermanos, debemos de adorar. Hay tantas áreas, pero no debemos aislarlas. Alguien puede decir, hay personas que dicen, ¿saben qué? Hay tantas congregaciones que yo ya no sé ni a cuál ir. Y dicen, mejor me quedo en mi casa. Ahí oro y ahí leo la Biblia. Pero el único problema de esa posición es que es incompatible con la palabra de Dios, que nos llama a no dejar de congregarnos. De manera que nosotros debemos tener una vida cristiana que se fundamenta en una relación personal con Dios por medio de Cristo, pero también en unidad con la iglesia, sirviendo a los santos. Esto es, mis amados hermanos, y cuando nosotros hacemos conforme a esto, esto es lo que resulta en alabanza a Dios. Pablo había ido a Damasco. En Damasco fue convertido, predicó en Damasco, se fue a Arabia, regresó de Arabia, vino a Jerusalén. Y en Jerusalén, cuando estaba en Jerusalén, los hermanos que habían oído lo que él hacía y ahora estaban viendo lo que él estaba haciendo, dice y cierra el versículo 24. Yo no sé si usted cuando conoce a personas que evidentemente reflejan una actitud que uno dice honestamente, este hombre actúa altamente contra la voluntad de Dios, y después esta persona viene y se arrepiente y es un cristiano y predica, y usted dice, wow, glorioso sea nuestro Dios que ha hecho esta obra en este hombre. Esto era lo que hacían. Mire conmigo Gálatas 1:24. Léalo conmigo. ¿Qué hacía la iglesia cuando se enteró de Pablo? Y glorificaban a Dios en mí. Qué hermoso que nosotros podemos dar gracias a Dios y glorificar a Dios cuando hombres se convierten de su camino al camino de Dios. No hay nada más precioso, mis amados hermanos, ver la gracia de Dios obrando en vidas de personas, pero también en nuestras vidas. Qué precioso es el Señor. Que Dios nos ayude a amar y a perseverar en su gracia. Oremos, hermanos.